capítulo 38. Job 38. Bueno, los hombres ya no tenían más que hablar. Como Eliú esperaba a los demás con paciencia por muchos capítulos para derramar sus razones, ahora Dios, el que tiene aún más paciencia con hombres orgullosos, va a terminar el asunto. Entonces vamos a Job capítulo 38 y versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Había una tormenta acercando con vientos fuertes, con relámpagos y truenos. Y en medio de todo esto hizo Dios su gran apariencia. Otra vez, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Dice que Jehová, el Dios del pacto, el nombre es un poco diferente aquí, más tierno. Dice que contestó a Job. Pero Dios no estaba bajo ninguna obligación de responder a las quejas de Job. Lo hizo en misericordia para Job y para nosotros. Versículo 2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dios empieza con una pregunta. No es como que Dios no conocía a Job. Íntimamente, en el principio, Dios hablaba de Job con ternura y con gran orgullo con el diablo. Si alguien quiere leer Job 1:8. Job 1:8. Amén. Dios sabe perfectamente quién es Job. Pero Dios está hablando duramente con él. Como un padre disciplinando a sus hijos que dijo, ¿quién te crees tú desafiando toda la autoridad de esa casa? A veces los niños empiezan a quejar de la comida o de cómo gastan el dinero, vacaciones. Y el padre se siente un poco de indignación. ¿Quién te crees tú? O como Pablo dijo en Romanos 9:20, porque hay más distancia entre Dios y Job que hay entre un padre normal y su hijo. En Romanos 9:20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Job sí dijo cosas que realmente no eran sabias. Regresando al capítulo 13, en 13:18 dice, si yo ahora expongo mi causa. Job tenía en su mente que tenía un caso, una causa de presentar a Dios. Aprendimos la última semana, no tiene caso. Sé que seré justificado. ¿Quién quiere contender conmigo? Porque si ahora callo, moriré. Eso es lo que él dijo hace muchos capítulos. Ahora, hablando a Dios, dice, haz conmigo tan solo dos cosas. No te exijo mucho, Dios. Tienes que hacer dos cosas. Y entonces no me esconderé de tu rostro. Aparte de mí tu mano y no me espante tu terror. Llame luego y yo responderé. Entonces, Job estaba diciendo, Dios, llama, yo te voy a contestar. Hablarás y tú me responderás. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Esto estaba muy cerca de pedir cuentas de Dios. Job quería esa gran entrevista. Ya le pidió varias veces en diferentes lugares, pero no será exactamente lo que Job esperaba. Otra vez tres. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios sí está dispuesto a preguntar a Job. Dios tiene preguntas, muchas preguntas, capítulos enteros de preguntas que Job no puede ni contestar. Y Dios dice, prepárate como hombre, porque tendrás tu oportunidad de responder. Cuatro, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Como que Dios estaba diciendo, ¿qué estabas tú haciendo durante esa semana majestuosa cuando Dios realmente derramaba su gloria con la creación? Por supuesto, Job no pudo decir nada. Pero ¿por qué Dios tenía que pedir esto? Es que la fundación del mundo, su diseño, su belleza, es evidencia contundente de gran inteligencia, de gran conocimiento. Y poco a poco Dios va a convencer a Job de que realmente Dios sabe perfectamente lo que hace. Eso es lo que Job dudó. ¿Por qué esto me pasa? Estaba lleno de quejas, como que, ¿quién está gobernando todo esto? Si no es Dios. Cinco. Dios hablando a Job, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Cuando los hombres construyen una ciudad, unos edificios grandes, tienen siempre sus planes. Solamente para hacer unos cambios en este edificio tuvimos que presentar planes, calculaciones, el orden de cumplimiento. Pero Dios pide a Job, ¿cómo fue todo esto en la creación del universo? Seis. ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? El fundamento siempre es el primero de cualquier construcción. Y para empezar, el fundamento a veces usaban una piedra angular para establecer todo. Expresión aplicaba a Cristo Jesús más tarde en otros libros. Siete. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La creación era sumamente glorioso. Pero por los primeros cinco días, el hombre ni existía. Los ángeles vieron todo y se cantaban, dice, porque era demasiada gloriosa. Nosotros no tenemos muchos detalles sobre la creación de la materia, por ejemplo, de nada. De cómo Dios imaginó la operación de la luz, el balance de todos los planetas, las leyes de la gravedad. Sabemos más que antes de muchas cosas por la ciencia, pero como todo empezó en detalle, es un gran misterio. A esto Job no puedo decir nada. 8. ¿Quién encerró sus compuertas el mar cuando se derramó saliendo de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya, por su faja oscuridad? No sabemos nada de esto, aparte de los puntos en los primeros capítulos de Génesis. Pero producir cantidades tan grandes de agua, de nubes, y mantener todo en balance formando un globo, es demasiado para nuestra imaginación. Y el punto en todo esto es que si solamente Dios era capaz de producir todo esto, seguramente Dios, y solamente Dios, es capaz de gobernar todo esto. 10. Y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de sus olas. Durante los maremotos de Japón y durante los huracanes, se empieza a aprender algo, un poco, del poder del agua. Agua moviendo con su peso, cómo puede aplastar todo en su camino. Yo y mi esposa estuvimos mirando ese maremoto de Japón en vivo y no pudimos creer lo que estuvimos mirando. El ser que puede controlar tanta material para formar un globo que puede sostener seres vivientes tiene que ser sumamente poderoso y digno de respeto y temor. Jeremías 5:22, si alguien quiere leer. Gracias. El mar normalmente tiene sus límites. Dios puede, cuando quiere, mostrar por desastre su poder, pero por milenios ya toda esa agua se ha portado muy bien. Se queda donde tiene que estar. Dios hizo un pacto con Noé, como aprendimos en Génesis, de que habría cierta estabilidad, equilibrio, y Dios tiene todo el poder necesario para guardar esa promesa. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y en esta promesa también dijo que no iba a destruir todo el mundo por agua. Y lo podemos confiar. Pero si Él dijo esto, quiere decir que tiene la capacidad de controlar todo. El punto es que Dios es completamente capaz de gobernar el mundo que hizo, antes y después del gran diluvio. 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Cuando el sol se sale cada mañana, es glorioso. Y la luz pone fin a los delincuentes que hacen sus delitos en la oscuridad. Los ladrones que están trabajando, normalmente cuando trabajamos miramos al reloj y dice, pues ya el día está terminando. Pero los ladrones dicen, pues ya está saliendo el sol, pues hay que descansar. Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 14, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. La luz es algo físico, pero también es simbólico por la justicia de Dios. El conocimiento limpio de la verdad. Y la pregunta es, si Job ha dado órdenes al sol, a la tierra, a la luna, para producir un amanecer con toda su belleza, al mismo tiempo inspirando temor en los malvados. La respuesta será que no, mil veces no. Pero Job tiene que pensar en esto. Esto es la respuesta. Eso es la respuesta que Job ha esperado por tantos capítulos. Más tarde, en capítulo 40, Dios va a preguntar, en 41 y 2, Dios va a decir, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responde esto. Se siente muy incómodo, pero estaba disputando con Dios. Y tal vez tú, hermano o hermana, estás disputando con Dios. Ah, ¿por qué en la fe cristiana no se puede hacer esto? ¿Por qué tengo que seguir la ley de Dios? Estás disputando con Él. Job estaba disputando con Dios sobre sus providencias. Providencias quiere decir circunstancias que vienen a tu vida. Cuando menos lo espera, pueden ser cosas desagradables, pueden ser cosas muy buenas, pero cuando vienen y cuando estamos quejando, estamos disputando con la manera en que Dios está gobernando. Y Job estaba disputando a Dios por la muerte de sus hijos. Hermano, todos sus hijos van a morir. Ojalá van a morir con 80, 100 años, algo así. Pero si Dios decide tomar un niño más temprano, es asunto de él. Pero Job está disputando con Dios sobre sus hijos, la pérdida de salud, el robo de su propiedad. Y Dios suavemente ahora estaba enseñando a Job que
Job no era calificado para hacer tal disputa.
Esto es el punto. 17. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto.
De alguna de estas cosas ya sabemos algo, como la anchura del mundo. Tenemos acceso a mucha información en el internet, hasta mapas muy precisos. Tenemos máquinas que han bajado al fondo del mar, pero aún así siguen descubriendo nuevas cosas. Y nuevos animales. Esto es gran parte de la historia del hombre, descubriendo, aprendiendo cómo usar todas las cosas que Dios nos ha dado. Pero en ese texto pequeño también dice de la muerte. ¿Qué de la muerte? ¿Qué sabemos? Dios ha revelado algunos detalles, pero no todo. Los teólogos disputan hasta qué forma de fuego habrá en el infierno. Ojalá ninguno de nosotros tendrá que saber la respuesta a este misterio. 19.
¿Pero dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites, entiendas las sendas de su casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Dios está usando hasta ironías con Job. Hemos descubierto algo de la naturaleza de la luz, pero no todo. Y nada de su origen, nada del origen de las leyes que gobiernan sus movimientos. Pero todo esto salió de la mente de Dios. 22. ¿Has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparta la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Para Dios, la nieve, el granizo, están como un gran almacén. Para estar empleados como en la guerra, por ejemplo, como él quiere. Aunque son productos de temperatura y humedad y viento, pero para Dios están allá dispuestas a estar empleadas en su providencia. Hasta los ha empleado en guerra. Si alguien quiere leer en Josué 10:11. Josué 10:11. Amén. Entonces, para ayudar a su pueblo mandando estas piedras de granizo, tiene que ser un ser magnífico. En la mente de Dios, el granizo está como un gran almacén de balas para estar empleada en el momento preciso. Y la pregunta para Job es si él ha entrado alguna vez en estos tesoros, por lo menos para observarlos. La respuesta a todas estas preguntas es no. 100 veces no, 1000 veces no. Pero ¿por qué tantas preguntas? Es que Job tiene que aprender a aceptar que Dios es Dios. Y que sabe lo que hace. Una pregunta no hecha, pero la implicación de todas estas preguntas es como que Dios estaba diciendo, ¿a mí me enseñas a gobernar? Job, ¿tú crees que eres capaz de enseñarme a mí cómo gobernar mi mundo? Y la pregunta viene a cada uno de nosotros también, cuando caigamos en las murmuraciones y las quejas de cómo Dios ha ordenado la providencia de nuestras vidas. Y puede aplicar a la moralidad también. ¿Alguien ve alguna moralidad en la Biblia? ¿Por qué tengo que obedecer esto? Entonces, ¿tú crees que pudieras gobernar mejor que Dios? 25. ¿Quién repartió conducto al torbellón y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. Hay muchas cosas pasando. Dios no ni habla de hombres en este capítulo. Habla de muchas cosas que no tienen nada que ver con el hombre, porque está convenciendo a Job que el hombre no es tan importante para saciar la tierra desierta, inculta, y para hacer brotar la tierra, la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Entonces, Dios no está simplemente hablando de cómo funciona, cómo podemos aprender, pero cómo empezó todo. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Hay mucho misterio y gloria en la creación de Dios. Y esto es una de las razones de que la doctrina de la creación es tan atacada dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, debemos de estudiar los animales. Debemos de meditar en la creación de Dios, meditando en el origen de todo esto. El hombre se siente humilde, pequeño, haciendo esto. Y eso es lo que el diablo no quiere. El diablo sabe que el ser humano humillado delante de Dios será exaltado. El diablo prefiere ver el hombre quejándose y murmurando en contra de Dios. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? 31. ¿Podrás tú atar los lazos de los Pléyades? ¿Alguien sabe qué es Pléyades? Es una constelación en el cielo. ¿O desatarás las ligaduras de Orión también? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Ahora habla de astros muy lejos, cosas casi incomprensibles para nosotros. Como Dios sabe, ¿cómo es que Dios sabe el nombre de cada estrella? Eso dice en los Salmos. ¿Cómo es que Dios dejó dibujos en las constelaciones a propósito? Y leyendo lo que dice en Génesis, hacer las estrellas era como una cosa muy fácil para Dios. En Génesis 1:16 dice: y hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo las estrellas también. ¿Como nada? Oh, eso lo hizo también. No nos da detalles ni nada. Y los seres humanos gastan milenios tratando de entender algo de ellos. Y la pregunta viene por implicación: ¿a mí me enseñarás a gobernar? La pregunta era para Job, pero también es para mí y para ti. Piénsalo la próxima vez, hermano, cuando te caigas en un berrinche de quejas y de murmuraciones. ¿En contra de quién está murmurando? ¿A quién va sus críticas? 34. ¿Alzarás tú las nubes, tu voz, para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Los relámpagos son espantosos para nosotros. Pero dice que para Dios son siervos. Dicen, heme aquí, mándame a mí. ¿Quieres aplastar algo, a alguien, a sus órdenes? Nosotros no sabemos nada de esta forma de poder. 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Esto puede ser una de las preguntas más difíciles para los modernos, para los ateos. ¿Cómo es que
por las moléculas de tu cerebro hay pensamientos. Hay una persona que puede sentir y amar. ¿Acaso no somos simplemente una bolsa de moléculas? Esto es lo que enseñan en muchas partes de las escuelas del gobierno. ¿Cómo es que Dios ha configurado el cerebro con toda esa capacidad de pensamientos, de sentimientos? Esto es sabiduría divina que unos científicos más avanzados de nuestro tiempo no tienen la menor explicación. 37. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Los científicos confían en leyes de la ciencia, pero no saben ni tienen idea de dónde han venido estas leyes. ¿Serán siempre confiables? ¿Van a cambiar? ¿O siempre están constantes? Los filósofos más grandes de la historia tienen dificultad extrema con estas formas de preguntas. Ni quieren escuchar estas formas de preguntas. Algunos han muerto en locuras tratando de analizar esto sin fe en Dios. Última parte, 39 a 40 dice, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hombre de leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar. Ya va a empezar en este capítulo, en el que sigue, muchas preguntas sobre animales. Hay mucha gloria, hermanos, en los animales. Y por eso los ateos quieren atacar. No, Dios no hizo nada. Por la evolución, aparecieron por accidente. Hay que estudiar la naturaleza y enseñar a sus hijos la naturaleza. No por la contaminación del darwinismo, sino por la creación. Job tenía muchos animales domésticos, pero no como leones salvajes. Job estaba incapacitado de cuidar de estos mientras estaban libres. Eran peligrosos para cualquier hombre, pero Dios puede cuidar de ellos sin problema. 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Los cuervos claman a Dios y Dios los escucha. Hay que usar esto en el mensaje sobre la oración. Pero es como Cristo nos enseñó. Dios no está ausente de todo esto, sino que está presente, involucrado en todo. No es problema para Dios hacer millones de cosas a la vez. Lo puede hacer con gozo. Cristo dijo en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso es una presentación lógica. Si ellas valgan menos y Dios tiene tanto cuidado, ¿no va a cuidar de ti que vale mucho más? Doctrina. Dos puntos de doctrina y vamos a cerrar. Número uno, Dios es confiable. Dios tiene tu vida completamente bajo control, aunque tú no puedes entender cómo. En todo este libro, Dios no va a contestar y explicar, oh, tú tenías que sufrir por esta razón y esta. No, nunca va a hablar de estos asuntos. Número uno, no está bajo obligación. Número dos, a lo mejor Job no pudiera entenderlo, las razones. La conclusión es que tú tienes que confiar en Él, aún en medio de problemas no resueltos, problemas de familia, de salud, problemas económicos. El punto primero es que tenemos que confiar y aguantar lo incómodo cuando sea necesario para glorificar el nombre de Dios. Punto número dos, las quejas, las murmuraciones en contra de Dios son graves. Yo he escuchado muchas veces, la gente me dice, estoy enojado con Dios. Cuando tú te sientes como que pudiera gobernar el mundo mejor que Dios, tienes que saber que estás blasfemando. ¿A mí me enseñarás a gobernar? Esto es lo que Dios estaba preguntando a Job y a todos nosotros en este capítulo. Tenemos que aprender de vivir como contentos, aun en medio de problemas no resueltos. Tenemos que recordar que el nombre de Dios, su gloria, es más importante de nuestra comodidad. Aplicación. Job muy pronto va a responder con temor y con humildad, como Pedro cuando vio el poder de Cristo Jesús. Vamos al Nuevo Testamento en Lucas 5:3. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, esto es Pedro, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces Pedro estaba diciendo, mire, yo soy el experto de pescar, escúchame, no hay nada allá. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Eso fue la primera vez que Pedro conoció a Cristo. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, ¿viendo qué? El poder. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Viendo el poder de Dios, es correcto caer en temor, en humildad. Eso es lo que le falta en nuestros tiempos. Cuando Job finalmente es humillado, ¿qué va a pasar? Será exaltado, será restaurado. Otro último punto. Dios habló con Job de manera brusca, hasta usó sarcasmos. Parece que estaba burlando de él. Pero esto no quiere decir que Dios no lo amaba. Al contrario, en amor Dios estaba aplicando la disciplina. Esto vimos en la historia de Josué en Egipto. Josué hablaba con dureza con sus hermanos. Vamos a Génesis 42 para cerrar. Estamos cerrando. Génesis 42:9. Esto es cuando los hermanos de José vinieron de Egipto, no sabían que José era su hermano. Dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Eso era muchos años antes. Y les dijo, espías sois por ver lo descubierto del país. ¿Habéis venido? Ellos le respondieron, no, no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Estaba hablando bruscamente con ellos. ¿Pero qué va a pasar? En pocos momentos estará abrazándolos. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre, otro no parece. Estaba hablando de José. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. El punto final en todo esto es, hermano, Dios puede hablar contigo duramente, con providencias desagradables, como José habló así con sus hermanos. Y más tarde estaban llorando juntos, estaba abrazándoles, besándoles en el cuello a sus hermanos. Y el mismo puede pasar contigo y con tu Dios. No te espantes por una providencia negativa, sino confíes, sabiendo que detrás de todo esto hay amor. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a seguir sacando provecho práctico de estos capítulos de Job, Señor. Ayúdanos a asimilar lo que dices aquí, una parte del testamento antiguo en que ni hablabas por profeta, pero aparecía para hablar tus palabras como palabras rojas en el Nuevo Testamento de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tomar todo esto en serio. Ayúdanos a sacar provecho práctico en vivir en tranquilidad en medio de tormentas.
a sufrir bien cuando sea necesario, a pasar por tiempos incómodos, siempre glorificando tu nombre. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.